Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ustedes. La verdad que muchas gracias por las palabras y un gusto para mí estar en contacto con ustedes, por poder charlar un poco con ustedes.
Bueno.
Bien, todo bien. Recién llegando. A ver, llegué de Cerdeña, pero me estoy yendo a República Checa. Tenemos unas pruebas ahí, así que con poco descanso.
Qué divino, Marcelo, ¿no? Qué bárbaro, qué extraordinario lo que estás haciendo. Pero bueno, vamos a poner un poquito de contexto a la gente, a la audiencia. Bueno, Marcelo de Rohanesian, nacido y criado en Altagracia. ¿Cuántos años, Marcelo, tenés?
34.
34. Bueno, el tipo se dedicó a esto. Es un profesional de lo que es la navegación y realmente está disputando con un singular éxito al lado de llevándolo a Marquito Bulacia, el piloto boliviano de tan solo 20 años, extraordinario, y bueno, están ahí prendidos. ¿Cuánto tiempo hace que estás ya en Europa? ¿Cuándo te fuiste? ¿En enero?
No, claro, o sea, yo llegué, ya va a ser un año, yo llegué a fines de julio el año pasado,
Ajá.
justo antes que arranque Estonia. Bueno, llegué, después, bueno, volví un poquito para la fiesta, para Argentina, que estuve re poco tiempo, llegué el 23 de diciembre a mi casa, o sea, Altagracia, y el 4 de enero me volví, 5 de enero me volví porque nos tocaba Monte Carlo. Así que bueno, ya estoy viviendo fijo acá, digamos.
¿A dónde residís, Marcelo?
Vivo en el norte de Italia, un lugar que se llama Trecivio. Trecivio es un lugar que está en la provincia de Sondrio y está cerca de Milán. Vivo a 1 hora y media, 1 horita de Milán, más o
Bien,
menos.
bien. Bueno, y esto ya es cosa juzgada. Ya te has quedado, te has radicado ahí en Europa. Perdón, ¿tenés familia, Marcelo, o de pronto por ahí estás solo? ¿Cómo es el tema?
Vivo con mi novia acá en Italia. Ella se vino conmigo ahora a principio de año. Porque bueno, ya yo el año pasado cuando me vine, la verdad que no sabíamos cómo, con el tema de la pandemia, no sabíamos bien el calendario y todo. Pero bueno, este año ya está todo bastante más encaminado. Así que se vino conmigo en enero. Así que acá está, ella vive conmigo. La verdad que me aguantas mucho porque, bueno, como te dije, viste, que de una carrera paso a la otra. Bueno, ahora me estoy yendo a República Checa por las pruebas. No paras nunca, es un tema. A este nivel nunca paras, nunca, nunca, nunca. Se acaban las carreras, al otro día viajas a probar, al otro día una actualización nueva y al otro día. Pero bueno, acá estamos. Y mi familia, mis viejos y mis hermanas siguen allá en el terreno.
Qué bárbaro, Marcelo. Bueno, te escucho y la verdad que me emociona y me pone contento que estés viviendo este momento. Bueno, a ver, contanos un poquito cómo ha sido el derrotero en esta temporada con Marquito Bulacia.
Bueno, bien, arrancamos. A ver, hasta ahora viene todo más o menos como con los planes. Arrancamos Monte Carlo con la primera carrera del año, con los objetivos que el equipo nos está pidiendo, que es de ser un apoyo de Andreas Mikkelsen. Nosotros tenemos que más centrarnos un poco en lo que es la pelea por el campeonato de marcas, de equipos. Tenemos que tratar de sumar puntos para el equipo la mayor cantidad de carreras posible. Así que bueno, por ahora se viene cumpliendo un poco el objetivo. Lamentablemente Andreas, en la carrera de Portugal no pudo estar presente y ahora Cerdeña se retiró temprano, pero bueno, nada, por suerte nosotros pudimos hacer una buena carrera. Terminar con puntos y de a poquito estar metido ahí dentro de los 3, 4 primeros del campeonato, y aprendiendo carrera tras carrera, ¿no? La verdad que nos está tocando carrera muy linda. Nos tocó una carrera en Croacia, por ejemplo, que era nueva para todos. Una carrera muy, muy, muy difícil sobre asfalto. Así que aprendiendo, aprendiendo casi todos los días. todos los días con actividades nuevas, todos los días con carreras nuevas, con proyectos nuevos, con relaciones nuevas en el equipo, y creo que eso está bueno, eso es muy 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 valioso.
Bueno, aquí estamos obviamente transmitiendo en vivo por Facebook y demás. El Pupi Infante, qué crack el Kirra. Lo veo en Finlandia, si Dios quiere, porque ya ha comprometido un viaje para octubre a Finlandia. Así que bueno, dice que te manda saludos ahí el Pupi Infante, Kirra.
Mándale saludos. He hablado con él cuando corre con Miguelito, ahora para el máster y todo. La verdad que me puso muy contento. Lo tenía muy merecido porque he corrido con Miguel, sé cómo se toma todo y lo conozco a los chicos, así que me puso muy muy contento.
Bueno, contanos un poquito, están terceros en el campeonato, allí a 5 puntos de Mikkelsen justamente. Bueno, ¿qué se van a probar ahora? ¿A dónde me dijiste que ibas? ¿A Estonia?
No, me voy a República Checa.
República Checa, claro,
el equipo, a ver, Skoda es de República Checa, nos vamos a la fábrica y tenemos pruebas de 2 días antes de lo que es la carrera de Kenia. Tenemos dos o tres días de prueba, pero es para probar cosas nuevas en el auto, de actualizaciones nuevas de amortiguadores y ese tipo de pruebas, digamos.
Bien.
Y de ahí ya para Kenia directo, después se viene Polonia, mejor dicho, creo que está Polonia, después Polonia por el europeo, vamos a hacer algo también, así que, y después Kenia por el mundial.
Extraordinario. Bueno, ahí Gaby Maripil, de Locos por el Rally de Villa Regina, allá en Río Negro. Un grosso el Kirra, que cuente cómo se le abre la posibilidad de navegar a Marquito Bulacia. Bueno, ahí están los oyentes. Bueno, cuente, maestro, a ver, ¿cómo se dio esto de Marquito?
Yo a ellos los conocía, a Marquito, lo conocía de nombre, nunca lo había visto personalmente, lo había visto... Porque yo en el Dakar había trabajado con el padre, yo había trabajado varios Dakar de mapista, uh-huh. Trabajé para el padre también, esto no sé si se puede contar porque no estaba muy permitido el trabajo nuestro.
Por favor.
Bueno, el padre había hecho los últimos Dakar, yo trabajé con él, entre otros pilotos, y después Marquito hace como, yo creo que 3 años, más o menos 2 años, creo que el 2018, Marquito vino para Francia, a hacer unas pruebas con Citroën. Uh-huh. Y yo justo estaba ahí porque había ido con el equipo de Chile y probamos con él y quedó relación de conocernos de las carreras. Y abril del año pasado, bueno, recibí el llamado que estaba la posibilidad, porque el navegante que estaba antes no podía seguir corriendo por motivos personales, me preguntaron a mí si me interesaba, y bueno, obviamente que dije que sí. Así que fue todo muy rápido, me acuerdo, los aeropuertos cerrados, los viajes cerrados para Europa, fue lo peor de la pandemia en Argentina el año pasado, tal cual. Fue a abril, creo. Todo peor, o sea, abril, mayo, creo que todo. Y bueno, fue todo de un día para el otro, dije, bueno, me tengo que ir sí o sí, así que bueno, armé la valija con un poco que tenía, la armé y me vine para Europa con todas las trabas que había para viajar, me acuerdo.
Me imagino.
Fue caótico, pero una vez que llegué no hubo problema, era más problema para moverme allá adentro que acá, cuando llegué, así que, bueno, llegué y nada, ya cuando llegué ya tuve una semanita libre hasta que llegó Marquito, y cuando llegó ya nos pusimos a trabajar, porque nos tocó también hacer unas carreras del Nacional Italiano. Uh-huh. Así que la verdad es que desde que llegué julio fue arrancar, darle.
Bueno, contame un poquito, Kirra, este pibe de 20 años tiene.
Sí, bueno, es muy joven, él ya hace 3-4 años.
Tres temporadas, ¿cuánto hace que está en Europa, así corriendo intermitente, pero bueno, ahora decidido a hacer todo el calendario, parece?
Sí, él desde muy chico se vino y todo lo que aprendió lo aprendió a ver, hay una cosa que le he visto acá en Europa, que la forma de trabajo que tienen los equipos, la verdad que es muy profesional, lo hagas a nivel que lo hagas. Hay mucha adquisición de datos, hay mucho, uh-huh. Analizan toda la maniobra que haces, pero con muchos sensores, con... Entonces, todos los kilómetros que vos hagas, ya sea de pruebas, de carrera, todo lo que vos hagas, siempre vas a tener un feedback, una retroalimentación.
Bien.
Siempre vas a tener un ingeniero que te está diciendo qué haces bien y qué haces mal. Y esto que yo digo lo dijo Christofferson, creo que corrió en Finlandia, no me acuerdo, alguien que corre en pista. Corrió un rally ahora en Finlandia en nieve y dijo eso, que le sorprendió de cómo en rally se estaba trabajando con la adquisición de datos, que
claro.
Se trabajaba muy igual a la pista. Hoy en día el rally está muy parecido a la pista en cuanto a cómo se interpretan las maniobras, en cuanto... Y bueno, la suerte de Marquito, que ahora está el hermano de Marquito también acá en Europa, de hecho corremos en 2 semanas, corremos juntos.
Ajá.
Todo lo que aprendió Marquito lo aprendió a esa forma.
Claro, como... claro. Digamos que así como existen hoy los nativos digitales, él para el rally es un nativo de adquisición de datos, o sea, se crió... con esa modalidad que es el presente de hoy y que obviamente, viste, no sé si eso contribuye a evolucionar más rápido, me parece a mí.
Sí, sin lugar a dudas. Yo tengo amigos que han venido, bueno, a ver, que les comenté esto y han venido hace poco acá para Europa a hacer cursos y eran 3 días de test. Y ellos primero querían empezar a que le expliquen hoja de ruta. Dice, no, yo quiero aprender la hoja de ruta y después a manejar. No, le explican un ingeniero. Primero te enseñamos la maniobra, primero te enseñamos la técnica de manejo y después lleva la técnica de manejo a la hoja de ruta. Es al revés de cómo se piensa allá. Pero no es porque allá sean... No es porque allá no sepan, es porque allá lamentablemente no podemos adquirir las herramientas que hay acá.
Por ejemplo,
no sé, es muy difícil tener adquisición de datos, no de datos de potencia de motor, uh-huh. Es muy difícil tener datos de rolido de un auto. Nosotros cuando probamos tenemos cuánto patina cada rueda, cuánto rolido tiene el auto... cuánta transferencia de peso tiene el auto cuando frenás y cuando acelerás, eso lo están viendo constantemente ellos. Entonces ellos ven a qué potencia frenás, si se bloquea o no se bloquea la rueda. A veces tenemos la idea que tenemos nosotros es de venir, abrirte, hacerle la línea lo más recto que puedas y salir lo más abierto que puedas y después frenar, bloquear y doblar. Bueno, es todo lo opuesto a eso. Ellos te dicen, no te abras, nunca te abras, nunca recorras metros. Nunca recorras metros de más, siempre recorres la menor cantidad de metros posible. Siempre quédate por el medio, a lo sumo salí por el medio. Y trata de no bloquear, bueno, es otra técnica totalmente diferente.
Tal cual. Lo que estás explicando es sencillamente extraordinario, Kira, porque cómo es el proceso. No, maestro, venga, primero esto, después eso trasladarlo, tal cual.
Es lo que pasa, a veces pasa que pilotos, lo primero que cambian es la hoja de ruta y después o copian la hoja de ruta del otro, pero pará, es al revés. Primero hay que hacer la técnica, primero a interpretar qué querés hacer. Primero vamos a manejar, porque si vos tenés una mala técnica, esa mala técnica la vas a escribir en la hoja.
Tal cual.
Entonces ya escribiste mal la hoja, uh-huh. ¿Entendés?
Bien.
Es otra cosa, digamos, otro, bueno.
Está bien, y eso que... vos te tuviste que ir adaptando a eso, lo tuviste que internalizar a eso, o ya venías más o menos informado de cómo era el tema.
No, a ver, yo cuando llegué, lo cuento siempre, me di cuenta, desde el primer momento que llegué, me di cuenta con la seriedad, con la precisión que trabajan, porque... las primeras pruebas que hacemos con Citroën, que nosotros el año pasado estamos en el equipo Citroën, hacemos unas pruebas privadas y me mandaron toda la información a mí. Chequé toda la información, armé todo el planning, digamos, de cómo íbamos a hacer. Cuando llegamos el día de las pruebas, me pregunta el ingeniero, ¿chequeaste todo? Sí, sí, le digo. Dice, ¿me recuerdas cuánta distancia tiene el tramo en el que vamos a probar? Sí, le digo, creo que tiene 3,5 kilómetros, 3,8 kilómetros. Y me dice, ¿3,5 o 3,8? Necesito saber exactamente cuánto, dice. Porque en 10 vueltas son 3 kilómetros de más. Y necesito saber el desgaste de la goma por 10 kilómetros, me dice. Y tenía razón.
Claro.
Al igual que calibrar la goma. Justo cuando estás por largar, calibras la goma, la pones en la temperatura, en la presión que ellos te dicen. Y cuando termina el tramo, apenas pasas el stop, te hacen controlar la temperatura de vuelta. Entonces, la primera vez yo no sabía que era tan exacta esa medición que tenían que hacer. Calibro antes de largar y mido la goma 6 kilómetros después que terminamos el tramo. Entonces, le paso la información.
Ajá.
Entonces le pongo, largué con tanta presión, terminé con tanta presión, y me dice, ¿por qué con tan poca presión terminaste? No, le digo, no sé. ¿En qué momento la mediste la goma después? Y le digo, la medí 6 kilómetros por final. No, me dice, porque en 6 kilómetros, en 5 minutos, la goma se baja 0.2 bar.
Claro.
Y bueno, entonces ahí me di cuenta
que era todo con precisión, maestro. Claro.
Es que esto y toda esa precisión a uno le parece que es medio al vicio, uh-huh. Pero después cuando tenés que tomar una decisión de qué goma usar, te das cuenta que eso sirve.
Ajá.
Yo tengo una hoja con todos los test, con todas las pruebas y después te das cuenta de decir, ah, mira, la goma blanda se calienta después del kilómetro 3 y dura 6 kilómetros la goma. Y bueno, entonces los tipos no improvisan nada.
Qué barro.
¿Sabes cuántas veces nos hacen practicar cambio de rueda por carrera, eh? No una vez al año. Por carrera.
¿Cuántas?
Por carrera, 6 veces. Practicar cambio de rueda. 6 veces por carrera. O sea, yo tengo un carrera, el Mundial ahora tuvimos Portugal. Y a las 2 semanas...
Cerdeña.
Practicamos 12 veces cambio de goma en 10 días.
Tal cual. No, bueno, no.
El tipo me dice, el target mío, el objetivo mío es que vos, desde el momento que te paras a cero, empezás a cambiar de goma y te volvés a mover, tiene que ser 1:15.
Ajá.
Hasta que no lo hagan así, dicen. No. Y bueno, Ogier en Turquía el año pasado, para cambiar de goma, le cambian 1:10, creo, y no y hasta ese momento salía segundo. Él pincha la goma, para, la cambia, sigue en carrera y pierde 1:10. Eso le permitía estar segundo, tercero.
pequeño detalle, gran. A ver, Marcelo, contame un poquito lo que pasó ayer con ese tumbo que quedan en cuatro ruedas, prácticamente es forma parte de la de ese derrape y bueno, pierden casi nada. Contame.
Sí, fue con, a ver, hace un rato me escribían también que fue con suerte. Me dicen, bueno, la verdad que no tanta suerte. Creo que Marquito tuvo muy muy rápido reflejo. Fíjate que si vos ves la cámara frontal, cuando estamos girando, Marquito ya aprieta el embrague. O sea, es una técnica que se practica, que es cuando vos ya ves que tumbaste el auto, apretar el embrague, que es para que no se pare el auto.
Ajá.
Eso se practica, eso está pensado está bien, para hacerlo. Digamos.
Está bien. Está.
Dicen, vos con el auto todo se puede y te dejan que pongas primera cuando el auto está por terminar la primera vuelta. Cuando vos ves que va a terminar la primera vuelta, ahí ya le puedes poner primera.
Qué bárbaro. Hay que hacerlo todo eso, ¿no? Porque una cosa es la teoría, sí, y otra cosa es la repentización de hacerlo, digamos, automáticamente, cuando estás volando.
Sí, por eso es.
No es tanta la suerte, claro. Cosas. Quedó así en cuatro, sobre las cuatro ruedas, pero la instantaneidad para salir forma parte de la técnica.
Sí. Así que, bueno, nada, no. El motor al salir en marcha sabíamos que no tenía nada. Lo que sí hay que controlar después presión de temperatura, por eso que. Porque pensamos que habíamos pasado por arriba de una plantita, algo, porque en ese momento no tengo mucha cuenta. Pero bueno, nada, fue, viste, fue. Y de adentro no te das tanta cuenta de que va. O sea, viene, frena, frenamos, doblamos, se cae un poco la cola del auto, giramos, ya en ese momento le puse la primera y nos fuimos. Y había que seguir leyendo las notas y todo porque ya se venía todo el otro medio rápido.
Tal cual.
Pero
tal
bueno, fue una experiencia en ese momento que uno se amarga, pero después para la segunda vuelta, cuando pasamos por ahí, la cantidad de gente fue una cosa.
Ahora,
pero hoy que nos hacía, claro.
Claro, que, se ve en el video la locura de la gente, ¿viste? Lindo, como lindo. Los tifosi ahí.
La verdad que es muy lindo también ver a la gente. En Portugal ya había pasado. Volver a ver gente al costado del camino y todo.
Y es tremendo eso, sí. No
creo
es lo
que
mismo.
Al deporte le hace falta a la gente y a la gente le hace falta también ir a ver algo... Un deporte.
Obviamente, ya, no hay duda, seguro, claro. seguro.
Hace muy bien y está bueno.
¿Cómo te arreglas con idiomas, todo eso, Marcelo? ¿Manejás?
Sí, bueno, inglés hablo, ya ha habido una academia hace mucho, inglés hablo, me manejo más o menos bien. Italiano empecé a aprender el año pasado porque vivía acá, así que más o menos también el italiano me defiendo un poco, puedo hablarlo, así que por suerte con el idioma, por ahora no hay problema.
Bueno, soy el único argentino que está en el Rally Mundial, ¿no?
Este fin de semana corrió Rubén García con Emilio Fernández.
Ajá.
Y después creo que sí, no, argentino no hay más.
Está bien, bueno. Bueno, maestro, ha sido un placer, Marcelo, ha sido un placer. Te deseamos lo mejor, maestro, por el esfuerzo siempre paga. Y habértela jugado de la manera que lo has hecho para estar ahí y a un nivel importante, me parece que no representa. Así que gracias por estar con Rally País, Marcelo,
No, al contrario, Bocha, gracias a vos por el llamado. Cuando quieras, sabes que podemos hablar, así que nada. Agradecerte por contactar, por poder ahí que la gente escuche un poco todo lo que está pasando acá, así que nada, te mando un abrazo grande y un saludo a todos.
Bueno, tenemos este programa, es el único programa, la única tira diaria, Marcelo, que tiene el rally en la República Argentina. Todos los días de 12:30 a 1:45 estamos, todo esto lo vas a ver reflejado en la página www.rallypais.com, así que bueno, espero que lo comparta, maestro. Un abrazo enorme, y saludos y felicitaciones.
Muchas gracias, te mando un saludo grande.